Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya es medianoche en el aeropuerto de Kabul, Afganistán. Nadie se atreve a descartar más atentados como los de esta tarde, que han dejado decenas de muertos. De hecho, algunos periodistas afganos informan de más explosiones. Así que saludo primero a nuestro corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿se sabe algo fiable de esas explosiones, Mikel?
Bueno, la verdad es que los pocos periodistas afganos que quedan, o que yo, de los que yo conocía al menos de antes, y que están reportando 5, 6, hasta 7 explosiones en Kabul, y tampoco es de extrañar, ¿no? Teniendo en cuenta esa palabra que ha dicho el Pentágono, ¿no? De que ha sido una operación compleja. Al principio pensamos que eran esas dos explosiones entre el aeropuerto, pero cuando hablan de operación compleja normalmente son operaciones yihadistas de yihad urbana. El Estado Islámico son expertos haciendo esto, metiendo un comando dentro de la ciudad y haciendo, sembrando el caos a base de bombazos aquí y allí. Podemos estar ante una operación de este tipo, ¿no?
Los talibanes han condenado los atentados en la medida que valga una condena de estos animales, y el Estado Islámico de Jorasán, se llama así, habrá que aprenderse esta nueva fórmula, acaba de reivindicarlos. ¿Tú te lo crees, Mikel?
Yo me lo creo y si es que se puede creer algo de todo lo que nos viene ahora mismo de Afganistán, pero lo que estamos presenciando es el primer atentado desde que entró en vigor el emirato, y un poco parece que el Estado Islámico le está dando su propia medicina a los talibanes, ¿no? Porque ahora mismo, en concreto en Kabul, la facción talibán que está al control de Kabul es la Red Haqqani, que yo no conozco una cantera de suicidas más importante a nivel global. Yo creo que es el grupo que más atentados suicidas he tenido que narrar yo en toda mi vida, ¿no? Pues bien, esa Red Haqqani es la que está ahora mismo dando seguridad a los 5.000 soldados americanos que están en el aeropuerto de Kabul, ¿no? Es una situación absolutamente surrealista, pero realmente esa fricción entre el Estado Islámico y los talibanes existe desde el año 2015, desde que un grupo importante de talibanes con algunos comandantes de peso decidieron pasarse a las filas del califato. La agenda que han defendido en los últimos 5 años es totalmente diferente. Los talibanes tenían claro que ellos querían el gobierno. Los ataques que hacían eran sobre todo contra las fuerzas internacionales y las fuerzas afganas, mientras que los responsables del Estado Islámico han llevado una agenda absolutamente sectaria contra la minoría chií del país, y en el caso de hoy no solamente sectaria, ha sido yo creo que más mediática, e intentando demostrar al mundo que esta imagen de seguridad que nos están dando los talibanes no es tal.
Qué horror. El caos dentro del caos. Mikel Ayestarán, gracias, amigo.
Buenas noches.
Adiós. A esta hora se habla ya de 60 muertos, como te digo, más de un centenar de heridos. Entre los muertos habría 12 marines norteamericanos, según acaba de confirmar el Pentágono. Nos vamos hasta Estados Unidos. Corresponsal Mamen Sala, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Mamen, ¿qué más detalles está dando el gobierno de Estados Unidos a estas horas?
Sí, pues en esa rueda de prensa, el jefe del mando central de Estados Unidos ha confirmado que el ataque ha sido realizado por 2 terroristas suicidas, considerados parte de una de las ramas del Estado Islámico, una amenaza esta que Estados Unidos, al parecer, hacía días que había identificado. Los atentados han tenido lugar en una de las principales puertas del acceso al aeropuerto. Recordemos que continúa siendo la única vía de escape allí en Afganistán, y en un hotel desde donde se estaban coordinando las labores de evacuación. El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha confirmado también la muerte, como decías, de al menos 12 marines estadounidenses y un médico militar. Además, hay 15 militares más heridos de momento. Estamos muy pendientes de completar esta información porque en poco menos de una hora el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está previsto que se dirija a los medios de comunicación con la última hora.
Ni que decir tiene que, en cuanto haya reacción de Joe Biden, pides paso, y para eso estamos en la linterna. Otra cuestión más, Mamen. ¿Se espera alguna respuesta por parte de la administración Biden?
Sí, en estos atentados lo que han confirmado es el riesgo que se advertía ya desde hace días, que se ha visto que es real, y desde ayer por la noche Estados Unidos ha estado alertando a sus ciudadanos que no se acerquen a las entradas del aeropuerto por una alta amenaza terrorista. Y esas advertencias, pues bien, ahora se han intensificado todavía más porque se teme que pueda haber más ataques terroristas y Estados Unidos ya ha advertido de que actuará contra los responsables. Pero a pesar de estos ataques, hemos de decir, y del peligro que hay ahora mismo sobre el terreno, la misión de evacuación continúa, han dicho desde el Pentágono. Hay 5.000 personas ahora mismo preparadas en aviones, listas en la rampa de despegue para salir de Afganistán tan pronto como sea posible.
Lo dicho, hablamos en un ratito. Mamen Sala, Estados Unidos. Gracias.
Buenas noches.
Adiós. El gobierno confirma que los 50 militares, los 20 policías y el personal diplomático español están a salvo en una zona segura del aeropuerto. En el momento de las explosiones había un avión español en la pista que ha logrado despegar minutos después rumbo a Dubái con 139 afganos a bordo. Tiene previsto llegar esta próxima madrugada a Torrejón, donde esta tarde han aterrizado otros 350. Todo apunta a que serían las últimas evacuaciones, aunque Pedro Sánchez ha tuiteado que el gobierno trabaja para evacuar al mayor número posible de personas. Y digo ha tuiteado porque le han preguntado sobre algo así hoy en el Balmoral de la Mata, ha sonreído y ha seguido andando como si fuera, en fin, un actor de Hollywood, la verdad. Boris Johnson pretende seguir sacando gente de Afganistán, también lo intentará a Francia, aunque Emmanuel Macron admite que la situación ya no está bajo control.
De facto, la situación ya no está bajo control. No podemos proteger a todos los afganos a los que queríamos proteger.
Por lo demás, ya en clave nacional, el día nos deja 171 muertos más por COVID, aunque la tasa de incidencia sigue bajando. Hoy se sitúa en 276 casos por 100.000 habitantes. La imagen del día, como te decía, la hemos visto en Navalmoral de la Mata. Allí Pedro Sánchez ha visitado por primera vez en años una residencia de mayores. Sí, sí, no se atrevió a pisarla durante la pandemia cuando morían a cientos. Bueno, pues le han recibido con abucheos, claro. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Buenas noches. Unos abucheos que han estado presentes durante la intervención de Pedro Sánchez y que eran tapados de vez en cuando por los aplausos de los simpatizantes. El presidente del gobierno ha querido sacar pecho por el acuerdo de las pensiones y ha pedido a los partidos políticos dejar a un lado las diferencias.
Que dejemos la confrontación, que dejemos la crispación y que aprobemos entre todos en las Cortes Generales este importante acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado martes. Para dar tranquilidad no a los pensionistas de hoy, sino a los pensionistas del mañana.
Ha querido destacar una vez más el buen funcionamiento de la campaña de vacunación.
La vacunación significa recuperación económica. Lo estamos viendo en términos de Producto Interior Bruto. Ahí están los datos del último trimestre que tenemos registrado. También de afiliación a la Seguridad Social.
Una declaración institucional en la que ha vuelto a evitar hablar del desorbitado precio de la luz o de la repatriación en Afganistán, al igual que lo evitará en el Congreso de los Diputados. Por último, aprovechando su visita a Extremadura, ha señalado que la conexión ferroviaria, una de las eternas promesas para esta región, llegará el próximo año.
Pues ya me contarás cómo va a ser la alta velocidad de aquí a un año para Extremadura, pero bueno, estaremos atentos. En cuanto a lo de declaración institucional, de verdad, en fin, llamémoslo chapa, llamémoslo ladrillo, llamémoslo meeting, el típico meeting que hacen para no responder preguntas. Eso es lo que ha sido lo de hoy de Sánchez en Navalmoral. Bueno, termino en Peñíscola. Los bomberos han logrado recuperar esta tarde el cuerpo sin vida de la mujer que seguía bajo los escombros del edificio que se derrumbó ayer. El alcalde de la ciudad, Andrés Martínez, explicaba que la localizaron gracias al sonido de su teléfono móvil.
Hemos procedido a crear una zona de silencio que llamamos en el servicio de bomberos y a llamar a ese teléfono y se ha escuchado dentro de los escombros el sonido del teléfono. Y en cosa de 30 minutos hemos localizado el cadáver.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arráez, ¿qué tal, amigo?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos, con la luz apagada, para no gastar.
Bueno, sí, no me extraña. Oye, ahora vamos al tema de Kabul. No hay nada que opinar del caos sobre el caos. Ahora os pregunto, nada que opinar, quiero decir, distinta a lo que marca el sentido común, supongo. Pero yo es que estoy tremendamente cabreado y alguien dirá, no es lo más importante. Por supuesto que no, pero es que yo soy así de raro. ¿No os parece increíble que hayamos oído hablar a Angela Merkel en el Parlamento, que hayamos oído hablar a Macron, hace unos minutos lo he puesto, que haya hablado Johnson, que vaya a comparecer Biden dentro de una hora, y que Pedro Sánchez nos haya metido hoy un mitin de quinta sobre las pensiones en Navalmoral de la Mata, y que no dé la más mínima explicación? Ya sabemos que no tiene ninguna empatía de nada. Ya sabemos que no se ha atrevido a visitar una residencia en los últimos 2 años. Pero en una situación bélica, con soldados y españoles allí, que no lidere ni siquiera esto públicamente, chico, yo estoy flipando. No sé vosotros, estoy muy cabreado. Venga.
Bueno, Ángel, sí, lo hemos hablado mucho, ¿no? Este presidente yo creo que está solamente asociado a las buenas noticias, solamente a decirnos lo bien que lo hace, cómo nos cura del coronavirus, cómo se acaba el coronavirus cuando todavía quedaban 2 o 3 oleadas. Solamente quiere efectivamente asociarse a esa imagen, ¿no?, de presidente eficaz, que incluso recibe al presidente Vivas de Ceuta y quiere colgarse todas las medallas de que ha solucionado el problema, cuando su propio gobierno y su ministro del Interior es el que había causado ese problema. O sea, que es que consigue la cuadratura del círculo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que a este presidente se le están acabando el crédito, ¿no? Digo el crédito en el sentido de la credibilidad, si es que la ha tenido en algún momento, ¿no? Porque yo creo que Afganistán es lo suficientemente importante y además hay tales agravios comparativos con otros presidentes, ¿no? Porque, en fin, en el asunto de la luz, que a mí me parece también absolutamente impresentable que no dé ningún tipo de explicaciones, pero no tiene espejos. Aquí hay espejos, ¿no? Hay otros primeros ministros que, como España, han mandado tropas, tienen a personal que está pasándolo muy mal en Kabul, bueno, es responsable en parte de la decepción y del fracaso de la coalición internacional, cada uno en su cuota parte de responsabilidad. Naturalmente no es la misma que Estados Unidos, pero todos los países que mandaron allí a sus ejércitos, a sus fuerzas armadas, tienen responsabilidad. Y que todos sin excepción, los grandes países europeos, entre los 10 que más tropas han mandado y desde luego que más bajas han sufrido está España, y que todos esos presidentes, todos esos primeros ministros hayan dado explicación, no solo a la opinión pública, no solo en ruedas de prensa, con preguntas y respuestas, sino, por ejemplo, como la canciller Merkel en el Parlamento, donde ha reunido a todas las fuerzas de oposición, ha dado todo tipo de explicaciones, ha manifestado la responsabilidad, la reflexión que tienen que hacer todos los países europeos con lo que ha ocurrido, y que el señor Sánchez, efectivamente, como si fuera George Clooney, mire a la prensa como ha hecho hoy, haya sonreído y haya seguido andando ante un problema, bueno, pues uno de los más importantes que ha tenido Europa y el mundo en las últimas décadas, a mí me parece absolutamente impresentable, que yo creo que en el fondo le tiene que pasar algún tipo de factura, porque yo creo que no es admisible por parte de un líder que, como tú decías, Ángel, además tiene que liderar y tiene que mostrárselo a su opinión pública.
Antoine.
Fíjate, a mí me parece un error de tal tamaño que yo creo que lo corregirá y terminará.
Tío, buenas horas.
¿Pero cuándo?
Compareciendo en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues en un par de semanas posiblemente. Creo, porque además es un tema en el que España no lo ha hecho bien, pero lo ha hecho al menos tan mal como el resto de Europa, incluido también a Estados Unidos, con lo cual tiene incluso algunos elogios desde Europa y una llamada de teléfonos de su ansiado amigo Biden para hablar del tema, con lo cual tiene cosas que decir y además influye o tiene que ver con 3 ministerios, con lo cual mejor que vaya el presidente a hablar del de temas sociales, del de defensa y del de asuntos exteriores, que no cada ministro por su cuenta, con lo cual a mí me parece un error, porque creo que tiene algo que decir desde el punto de vista del acto de hoy en Extremadura. Es que yo creo que se confunde un acto mínimo que debería ser a puerta cerrada y que no tendría señal ni de televisión ni de nada, debería ser para los que estaban allí congregados y punto, a para aprovechar ese acto, que al final no es para los que ha ido a visitar, sino para el resto de España. Entonces, en el momento en el que tú conviertes un acto en un mitin, debes de hablar de un mitin y no de un acto de visitar, claro, una residencia.
Es que además...
Y cuando tampoco es una rueda de prensa, pues bueno, entonces, si no puedo hacer preguntas, oiga, no me hable usted de otra cosa que no sea el acto en sí.
Digo yo que habrán pagado por lo menos el taxi o el transporte a los periodistas que hayan ido hasta allí, ¿no? Porque menudo timo.
O sea, pero...
No, ya estoy hablando por hablar, pero es que además, o sea, desde el punto de vista estratégico de organización, ¿a qué genio de Moncloa, de la política o del establishment del gobierno se le ha ocurrido mandar hoy, en un momento bélico, de guerra literal en Kabul, con soldados españoles allí, batiendo el récord de la luz, a quién se le ha ocurrido mandar hoy a este hombre, a Navalmoral de la Mata, a vendernos una moto usada sobre las pensiones?
Pues fíjate,
es que es absurdo, es ridículo.
Bueno, y anunciar el AVE, ¿no?
La estrategia y el motivo por el que
para dentro de un año.
Eso también ha sido, efectivamente.
Para dentro de un año, ha dicho.
En Moncloa... En Moncloa están obsesionados con marcar ellos agenda. Entonces ellos,
sí, pues, lo están marcando cojonudamente,
que hicieron hace 2-3 semanas, y son insensibles a la actualidad del día. Por eso ellos siguen su pauta y entienden que ahora, después del verano, tienen que hablar de medidas sociales, tienen que hablar de pensiones, tienen que tensionar al Partido Popular, que en unas semanas va a tener que aprobar o rechazar en el Congreso de los Diputados el acuerdo en el que están también los empresarios sobre pensiones, y que es la mitad del acuerdo, porque lo más gordo falta por hacer. Entonces ellos tienen su agenda, dicen vamos a marcar agenda y nos da igual que lleguen los extraterrestres y lleguen a la plaza.
Ya, Antonio, pero que tú puedes marcar agenda, puedes tensionar al partido de la oposición, al principal partido de la oposición, pero si tienes el recibo de la luz en marcando el récord histórico y además increchendo, ¿eso cómo se lo vas a explicar a los ciudadanos? Que es que el PP...
Yo te digo por qué lo hacen, no que esté bien hecho.
Claro, por eso yo creo...
Si estamos de acuerdo los tres.
Yo es que creo que ese es el gran error. Y además otra cosa que decías tú, que decías Antonio, es que tenía cosas que decir, bueno, y aunque no tenga nada bueno que vender, tiene una obligación moral como líder de un país como España de contarle cómo están sufriendo sus tropas, cómo se está haciendo todo el proceso,
Maite,
de evacuación. Sí.
Pedro Sánchez está interesado en la política exterior y es una de las cosas que le está dando vidilla, con lo cual es una comparecencia que yo estimo hasta fácil, fíjate lo que te digo. Pero ellos están obsesionados con vender políticas sociales y que la economía va a llegar a todos los ciudadanos después de septiembre. Y están en eso y no se dan cuenta de lo que pasa alrededor. ¿Por qué no hablan de Afganistán? Porque ellos entienden que esto en 15 días se ha acabado. ¿Quieren hablar de pensiones? ¿Por qué no hablan del tema de la electricidad? Porque no tienen nada que decir, porque no tienen respuesta. Porque cuando estaban en la oposición prometieron que esto se solucionaba en 10 minutos, los de Podemos poco menos que dijeron que hasta íbamos a ganar dinero encendiendo las luces en nuestras casas, y resulta que la solución es difícil. Oye, y no saben por dónde da el aire, no la encuentran, por eso
cierto,
no hablan de la electricidad.
Por cierto, más allá de Teresa Rivera visitando el Mar Menor y de las chapas estas casi bolivarianas que nos mete Sánchez, ¿alguien sabe algo de algún otro ministro que no sea Margarita Robles?
Bueno, tienes a Jone Belarra también, sí, zurrando a Marlaska, precisamente. Fantástico. Sí, los ministros, Marlaska, la verdad es que
pero
están...
Pero fíjate, de por ser positivos, tanto de lo que pasó de la reunión con Vivas como de la visita de Rivera a Murcia, yo me quedo, por ser positivos, con una parte de colaboración entre los gobiernos que me parece fundamental para este país. Es decir, aquí la autonomía no sirve para decir tiene la culpa el gobierno central y el gobierno central tiene la culpa el autonómico, ¿no? Se trata de cooperar, de buscar soluciones entre todos. Lo de Ceuta está algo más claro, lo de Murcia es algo más complicado, pero ahí también hay algo de intención de colaboración que a mí me parece importantísimo para los murcianos y para todos los españoles.
Bueno, yo no estoy tan segura, ¿eh? Porque en esto de Ceuta lo que ha habido es fundamentalmente una foto, ¿no? Una foto, traerte al presidente ceutí e intentar, con la imagen del presidente ceutí, utilizándola, arreglar un problema que ha causado el ministro Marlaska, que se saltó la ley repatriando a los menores no acompañados. O sea que yo ahí veo cierta utilización, porque, a ver, los acuerdos hay que llegar desde el punto de vista técnico y antes de hacerse ningún tipo de foto. Y lo que ha hecho el presidente Sánchez es, al final, bueno, calzarse los zapatos de presidente, esta vez sí, sentar al presidente Ceuti e intentar utilizar desde el punto de vista de la propaganda política esa foto, cuando el acuerdo ya había llegado y ya se habían dado cuenta, porque los tribunales y sobre todo el tribunal Ceuti, que le ha parado los pies a Marlaska, ya le había dicho que ese no era el camino.
Claro, es que, mira, permitidme el requiebro, nos estamos yendo del tema, que habíamos empezado por Afganistán, pero bueno, cerramos el paréntesis. Que un ministro del Interior, magistrado de oficio, le diga a la justicia:
esa es otra.
Has hecho algo ilegal, y siga en el puesto, es sencillamente acojonante.
En un gobierno que se llama progresista y que siempre defendió la llegada, o no la llegada, sino la ayuda a los menores que llevan, como creo que no puede ser de otra manera, como lo dice la justicia española y como lo dicen las leyes internacionales. Pero yo lo que ponía en valor es el acuerdo de decir, tenemos un problema, nos hemos equivocado con el intento de solución, no era la forma, lo han hecho fatal. Y lo que está claro es que estos chicos no pueden venir a la península para no hacer efecto llamada, sino volver a Marruecos. Que esto nos lleva unos meses, cuando puedan entrar las familias y llevárselos, pues lo hacemos. Así que habrá algunos que se van a quedar en España sí o sí. Pero ese mensaje a mí me parece positivo. Y Vivas no hizo un argumentario de criticar al gobierno, sino buscar una solución, que es para lo que están los políticos, para buscar soluciones, no para dar mítines, eso es evidente.
Volvemos al asunto de Afganistán. Os pongo algunos cortes. Primero, Boris Johnson.
And I want to stress that we're going to continue.
Quiero enfatizar que vamos a continuar evacuando personas sin descanso. No vamos a llegar al final de estas operaciones en ningún caso. Ya hemos extraído a una abrumadora mayoría de los que están bajo el terror talibán.
Mira, hemos hablado con dos testigos allí, directamente en la cola del aeropuerto. Aarón vio la posibilidad de explosiones alrededor del aeropuerto, huyó, su mujer quedó rezagada en la marabunta y lo ha visto todo.
Ella mentalmente no está bien, solo grita. Ella está rota porque ha visto las personas heridas, las personas muertas. Ella ha visto los bebés heridos, los bebés muertos. También ha visto las mujeres que están muertas.
Y hemos hablado con Candy Bull. Mira, este hombre también está desesperado.
Estoy en el aeropuerto. Estoy enfrente del aeropuerto. Por favor, llamad para sacarnos de aquí y llevarnos a otro país. Todos los que están enfrente de nosotros son talibanes.
Antonio, no sé por dónde coger el desastre, es infinito.
Bueno, vamos a ver, el desastre es infinito, la evacuación ha sido una chapuza. Los servicios de inteligencia, en este caso de Estados Unidos, que son los jefes, han fallado, no se han enterado de nada de lo que podía pasar y ya llegamos tarde. Ahora estamos todos centrando nuestros ojos y todos los testimonios que acabas de poner encogen el corazón. Es una situación dramática, pero yo lo digo con toda crudeza. En unos meses nos hemos olvidado de estos. Hoy no sabemos lo que ha pasado en Siria, hoy no sabemos lo que ha pasado en Irak. Hay multitud de atentados en semanas, en meses, y dejan de ser noticias para nosotros porque Occidente ha fallado en Afganistán porque actúa bajo sus intereses. No es cierto que Estados Unidos fuera allí para garantizar la seguridad solo de Estados Unidos y que no le importara implantar una democracia en Afganistán, porque lo que interesaba a Estados Unidos era implantar esa democracia, no porque los afganos viviesen bajo un régimen democrático, sino por el interés de los minerales que puede haber en el subsuelo y por los intereses económicos, que ahora a lo mejor entran China, Rusia o ya veremos qué. Pero sí que es cierto que se ha fallado en ese sentido, con lo cual se abandona Afganistán y en unos meses nos vamos a olvidar. Solo vamos a estar pendientes de Afganistán si ese país se convierte en un santuario de terroristas. Hablamos del
cuando
tema
dice
de las
se convierte, quiere decir que siga.
Que siga siendo, pero sobre todo que haya grupos, porque hasta ahora han estado controlados. Los talibanes no controlan.
Digamos que han estado controlados dentro. Han seguido atentando y han seguido atacando. Lo que no han hecho son otras torres gemelas, pero cuidado.
Efectivamente, pero claro, si eso, la inestabilidad que se va a producir ahora, donde los talibanes están enfrentados al Estado Islámico, es decir, que hay dos, tres grupos de terroristas, de fanáticos que van a operar. Si no se genera una estabilidad que se controle dentro del país y genera inestabilidad y atentados fuera de Afganistán, entonces Occidente volverá a poner los ojos o mantendrá los ojos sobre Afganistán. Con todo mi dolor y la situación dramática que van a vivir las mujeres, vamos a hacer muy poco por ellas. Esa es como yo lo veo. Y en unas semanas nos habremos olvidado de Afganistán, como nos olvidamos de Siria, como nos olvidamos de Irak. La situación ahora es muy dura. Mañana terminarán los vuelos de la mayor parte de los países. Creo que España mañana va a terminar. Si no lo harán el sábado, lo harán el domingo. Y esto se ha acabado.
Si me permitís, lo último, último, último. Obviamente, por razones de seguridad, no se dan demasiados detalles. Digamos que esta madrugada salen los dos aviones últimos, con claro. el personal que puedan, por supuesto con los españoles que quedan ahí. Recordemos que quedan diplomáticos, quedan militares, quedan policías nacionales, y yo creo que mañana están todos aquí.
Ojalá, ¿no? Ojalá puedan hacerlo.
Pero
y
fíjate que... Ya terminó, decía Johnson, hemos repatriado a la mayoría de la gente que necesitaba
salir. No es verdad.
Por favor, no es verdad, por favor. Si el panorama que se queda en ese país es desastroso. Es cierto que ha sido muy difícil, que se ha fracasado en lo que podríamos llamar la visión occidental de la vida. Pero el otro día leí una entrevista a Soraya Rodríguez, la que fue secretaria de Estado de Cooperación, que decía, no, conseguimos
construir
a la... Ah, sí, Soraya.
Ha dicho Soledad, Soraya.
Ah, no, Soraya Rodríguez, lo he pronunciado mal. Y conseguimos instruir a mujeres para que fuesen matronas porque los hombres no dejaban a sus mujeres que fuesen asistidas por doctores, por hombres en claro. los partos. Esa, en la Afganistán controlada por Occidente...
Mira.
Más
yo,
light, digamos,
mira,
que, yo, ¿de qué estamos hablando?
Yo he estado allí 4 veces. Y en una de ellas, en el hospital Role 2, categoría OTAN, del hospital de la base española de Herat, recuerdo que lo atendían sanitarios españoles del Ejército del Aire y médicos búlgaros. Ese era el acuerdo. Bueno, pues recuerdo cómo me explicaban que cuál era el problema de las mujeres desde el punto de vista sanitario en Afganistán. Y ya estábamos allí, ¿eh? Las mujeres no pueden... Tienen derecho, en teoría, tenían derecho a la salud. ¿Qué ocurre? Que las mujeres no pueden ser vistas ni tocadas por otro hombre que no sea su dueño. Como las mujeres no pueden trabajar, las mujeres no pueden ser ni médicos, ni matronas, como dices, ni enfermeras. Conclusión, las mujeres no tienen acceso a la salud, porque todos los médicos o sanitarios son hombres.
Claro, pero eso no es, impresionante, en el Afganistán talibán, ¿eh?
No, también, en todos. No, claro, últimamente se intentaba.
Evidentemente, pero lo que te quiero decir es que eso pasaba en el actual Afganistán, en estos 20 años. Esa situación tribal, esa situación cultural, que era imposible de cambiar. Entonces, Occidente ha dicho, nosotros nos vamos porque aquí ya no tenemos intereses y estamos perdiendo vidas, estamos perdiendo dinero, y para 4 minerales que hay en el subsuelo, que allá se apañen. Y yo insisto, solo si es un santuario y una producción, por decirlo de alguna manera, de inestabilidad terrorista en Occidente, Afganistán nos interesará, si no nos olvidaremos de lo que pasa en ese país.
Bueno, es que al final ahí lo que dejas no solamente es esa situación, ¿no?, de tierra quemada, de caos y de terror para las personas que viven allí, sino también la debilidad moral de Occidente, ¿no? Que yo creo que esa es irrecuperable, ¿no? Porque al final el que ha perdido ha sido la civilización occidental, ¿no? Porque tú al final firmas unos acuerdos hace un poco más de un año en Doha, donde poco menos que claudicas ante los señores de la guerra porque crees que ellos van a conseguir con los talibanes sacar adelante ese país. Y al final los señores de la guerra eran tan corruptos como los talibanes o más, tan radicales como los talibanes o más, y salen corriendo, ¿no?, con los bolsillos llenos, las maletas llenas de dinero, y lo que dejas allí efectivamente es a los propios talibanes para volver a imponer no lo que ocurrió hace 20 años, no ese régimen dictatorial y esclavista, ¿no?, de las mujeres y de las minorías, sino lo que pasaba hace 400 años, ¿no? Es la aniquilación de los derechos humanos, ¿no? ¿Y cómo se va a recomponer Occidente de todo esto? Cuando se apaguen las luces, como tú decías, Antonio, y ya los focos no estén en Afganistán, ¿con qué fuerza moral y ética Occidente va a intervenir en otros conflictos, ¿no?
Ah,
cuando
amiga.
A la menor ha salido corriendo y ha dejado todo lo que ha dejado en Afganistán.
¿Tú te imaginas,
esa es la lección de todo esto.
¿Tú te imaginas lo que estará pensando Raúl Castro Maduro, Kim Jong-un o el Ortega de Nicaragua?
Exacto. Es que al final luego las democracias occidentales, las que conocemos, Estados Unidos y Europa, se están convirtiendo casi en islas, ¿no? Somos casi ya minoría, ¿no? Porque tenemos a China por un lado, a Rusia por otro, los dos además influyendo sobre el nuevo Afganistán, llegando a acuerdos con los talibanes, estando en esa órbita. Tenemos a Latinoamérica que tú citas, pues prácticamente dominada por el bolivarismo, ¿no? Y al final lo que es la democracia que hemos conocido, la democracia que respeta los derechos humanos, empezamos a ser una isla en el mundo, ¿no?
Cuidado,
donde ya cada vez tenemos menos influencia y además vamos perdiendo todos los créditos que teníamos con operaciones como las de Afganistán.
Antonio, un minuto, porfa, y me voy a publicar. La opinión pública
de esas democracias no hubiese visto bien que se hubiese aniquilado, entre comillas lo digo, a los talibanes, o no ve bien que se intervenga, que es la única camino de hacer algo, en Venezuela militarmente, en Cuba, con lo cual la opinión pública ahora dice, Dios mío, ¿qué hemos hecho?
Pero
admitimos como opinión pública intervenciones o que vengan aviones con ataúdes de
amigo,
nuestros soldados.
Es que nos llevamos
las
manos.
Es que la hipocresía es importante también.
Bueno, pues claro.
Es que esto no es solo de los políticos, esto yo soy tremendamente crítico con eso, que nos llevamos las manos a la cabeza por esas mujeres. Nos llevamos las manos a la cabeza por los venezolanos, nos llevamos las manos a la cabeza por lo que está pasando en Cuba y los que hemos estado ahí hace poco, lo constato. Pero amigo, a la hora de solucionarlo, como se solucionan las cosas ante las bestias, resulta que no, que tampoco. Pues algo tendremos que reflexionar nosotros mismos, pero en fin, efectivamente somos...
Pues tenemos cínicos. Trabajo.
Sí. Oye, dejadme 2 minutos. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental...
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Siguiente asunto, en clave doméstica. Tiene dos patas. Uno, el precio de la luz llega en este momento a casi 130 euros el megavatio hora. Es el máximo histórico. A lo largo del día ha tenido una media de 122. Mañana bajará un pelín y se registrará el segundo máximo histórico. Por otra parte, el gobierno convoca a los agentes sociales el 1 de septiembre para negociar una subida del salario mínimo interprofesional. ¿No pensáis que ante lo que está ocurriendo nadie otra vez está pensando en el pequeño comerciante, en el transportista, en el autónomo, en el taxista, en el que está todo el día currando en el bar? O sea, no solo pagas la luz, la industria y el consumo a unos precios increíbles, sino que encima te van a subir el salario mínimo, que al final, ojo, no lo olvidemos, serán X euros para cada afectado, pero aquí el que lo paga es el que tiene 10 o 15 empleados, ¿eh? ¿Cómo lo veis, Antonio?
Pues mira, yo lo último, lo del salario mínimo, que creo que va a ser una subida que rondará los 12 euros. El grupo de expertos este que hizo el gobierno, que eran de todos amigos, pero bueno, no dejaban de ser expertos, apuntaba entre 12 y 19 euros. Yo no lo veo mal. De hecho, incluso los economistas, los empresarios, aceptaron una subida de 200 euros hace unos meses. Yo creo que la economía se recuperó de la crisis de 2011 en el gobierno del Partido Popular, pero los salarios habían bajado mucho y eso no se ha recuperado. El salario mínimo quedó atrasado y se recuperó, las cosas como son, con el acuerdo entre empresarios y sindicatos hace unos meses, y ahora es una historia de un mensaje político, es decir, bueno, no, ahora no se va a quedar otra vez estancado. Yo no creo que vaya a afectar en exceso a la economía, aunque sí que es cierto que a los autónomos que tienen uno o dos empleados
no, perdona, afecta directamente. Es que el 80% de la economía española son pymes, son autónomos, muy pymes.
Sí, pero hay que estamos hablando de la gente que menos cobra. Y los economistas te dicen, es que hace falta que haya dinero para mover la economía. Eso es un debate.
Y van a moverlo con 12 euros más.
A mí, no, pero precisamente algo es un gesto. A mí acordarse de la gente que menos cobra me parece que tiene que estar encima de la mesa. Entiendo que por la economía no se puede subir en un exceso ni hacer locuras. Incluso tiene riesgos económicos hacerlo y hay gente que, pues, oye, patrono, por pequeño que sea, que lo paga, que le afecta, pero yo creo que no es mala cosa. Otra cosa es el recibo de la luz.
¿Y si bajaran esos 12 euros del recibo y así se facilitaba a todo el mundo?
Por ejemplo, el problema del recibo de la luz es que no saben qué hacer. A mí eso sí que me parece preocupante. Sí que es cierto que tienen las manos bastante atadas. Es cierto que la Unión Europea ha dicho, oiga, usted no pueden intervenir en el coste de la electricidad según de aquella manera, pero oiga, para eso son dirigentes, para eso cuando estaban en la oposición decían que esto era un tema de que las eléctricas ganaban mucho dinero y la solución estaba al alcance de la mano y se tenía que nacionalizar o se tenía que hacer una empresa pública de electricidad, que es poco menos, para la gente que entiende el sector eléctrico, que una estupidez y algo que no se puede hacer ni a medio. Hay países como por ejemplo en Francia que hay empresas eléctricas, pero eso no tiene nada que ver al coste. Que hay una empresa pública de electricidad no quiere decir que vaya a vender la electricidad barata, la tendrá que vender según el pool de venta de la producción eléctrica y según las normas que te marca la Unión Europea, con lo cual es muy complicada. El gobierno ha podido tomar decisiones como los famosos beneficios estos que caen del cielo, que va sobre la energía barata, que realmente está recuperando dinero que no le pertenece, y en lugar de hacerlo por decreto de ley, como hace casi todo, lo va a tramitar como proyecto de ley, con lo cual esa medida nos vamos a beneficiar de ella los consumidores igual dentro de un año. Con lo cual, hay cosas que sí que se pueden hacer, y en cualquier caso, oiga, no era tan fácil, pues recurran a la imaginación y tomen soluciones, porque lo que no puede dar el gobierno es la imagen de impotencia de decir, oiga, es que esto de la electricidad ha venido para quedarse. Hay dos problemas que son ciertos, que es el precio del gas y lo que hay que pagar por el efecto de contaminante del CO2. Eso, como vamos a una energía verde, pues ya ha dicho Europa, oiga, esto nos va a costar dinero, eso ya lo sabemos. Bien, pero a margen de eso, tomen decisiones. Y luego, ya termino, Maite y Ángel, para no ponerme pesado, también hay que tener en cuenta las condiciones económicas de cada uno. La electricidad es cara para todos, pero hay que tener en cuenta a las empresas, porque pierden productividad si pagan, si destinan demasiado dinero a producir el producto. O sea, les puede, digamos, convertir en productos no competentes con el resto de los productos del mundo. Y a la gente que más en una situación menos favorable está en nuestro país. O sea,
Pero no habíamos quedado que los progresistas y reformistas precisamente era para eso.
Claro, por eso te digo yo que ahí tienen que tomar decisiones contundentes que alivien esas dos patas, el bono social por un lado, que ahora de cara al invierno y en verano también se está sufriendo porque se tira mucha electricidad, y el tema industrial es muy importante, el precio de la electricidad.
Evidentemente, yo creo que el coste que están sufriendo las grandes empresas, pero fundamentalmente lo que decía Ángel, las pequeñas empresas, las pymes, los comercios, las peluquerías, que todos los días tienen que levantar la persiana, encender la luz, poner electrodomésticos, las pequeñas cafeterías, a todos estos, ¿cómo les explicas que un gobierno está atado de pies y manos y no puede hacer absolutamente nada? No ya que el presidente no dé ningún tipo de explicación, sino que no tenga ningún tipo de capacidad de maniobra para por lo menos aligerar ese 65% que pagamos en el recibo, que no es el consumo, que son peajes, todo tipo de impuestos, unos que están justificados, otros menos justificados, la distribución y demás. ¿Tú cómo se lo explicas? Porque, claro, va a llegar un momento en que ese pequeño comerciante va a tener que cerrar y no va a poder levantar todos los días la persiana porque no tiene dinero suficiente para acometer el recibo de la luz. Es que yo creo que este es el gran problema que tiene España. Esta sí que es la agenda social. ¿Subir 19 euros el salario mínimo interprofesional? Pues sí, es importante y probablemente para mucha gente esos 20 euros mensuales pues está muy bien y no es desdeñable en absoluto, pero de verdad no tendría que haber una mesa donde se sentaran de verdad los expertos, los que saben cómo acometer este gravísimo problema para intentar dar un respiro, porque estamos además en un contexto de una crisis importante, la gente está saliendo, esos pequeños comercios están saliendo de la pandemia, de los estragos que hizo y no tienen más que palos en las ruedas, es imposible levantar así la persiana, y yo creo que eso está lastrando nuestra ser competitivos con otros países también, nuestra industria.
Oye, acordaros, perdona Antonio, acordaros de Alcoa.
Exactamente,
Alcoa,
tuvo que cerrar.
Alcoa
claro.
Cierra y se ha montado el pollo que se ha montado en Galicia y donde estuvieran las plantas por los elevados costes industriales. ¿Qué quiere decir eso? Lo que apuntabas, Antonio, que no son competitivos y el dueño dice, me voy a otro sitio donde me cueste menos producir. Es que lo haríamos cualquiera.
Claro. Es que fijaros que yo creo, y de cara a la oposición, por ejemplo, que hace el Partido Popular, que yo creo que está disparando en demasiadas direcciones y hay temas en los que no merece la pena porque no hay debate y porque la gente no está especialmente interesada y porque son caducos, yo creo que el tema de la subida de la electricidad es uno de los grandes problemas que tiene este gobierno encima de la mesa. Por lo que dijeron tanto PSOE como Podemos cuando estaban en la oposición, como que es muy difícil de solucionar. Entonces, como ellos no fueron sinceros en la oposición, ahora se encuentran la patata caliente y se les puede exigir, se les puede mirar a la cara y decir, oiga, ¿usted qué está haciendo para evitar esto? Las medidas tienen que ser a medio-largo plazo. Hay alguna que se podría tomar de manera más inmediata. Lo de los impuestos que apuntas tú, Maite, es cierto, pero es que también se necesita, por ejemplo, para generar electricidad verde, pues se necesita invertir y pagar un canon por las energías verdes. Tenemos una serie de canones y de impuestos que necesitan las arcas del Estado. Es decir, que es arriesgado aliviar
los impuestos que pagan. Pero no tenemos un Ministerio de Transición Ecológica.
Claro,
sí, solamente, pero... claro, como nomenclatura para hacernos más progresistas y ser más verdes y todas esas cosas, y no tiene ningún tipo de fórmula o de modelo para evitar ciertos costes, bajarlos y que eso no repercuta en el recibo de la luz, pues apaga y vámonos, nunca mejor dicho.
Yo creo que algunas medidas deben de tomar yo no soy un experto en el sector eléctrico, es un sector súper complicado, y algunas medidas pueden tomar para aliviar algo. Ahora, lo gordo estamos... En un momento de transición hacia unas energías que a día de hoy son minoritarias y de caras o baratas dependiendo del día. El sistema eléctrico europeo lo que te dice es, oiga, usted va a marcar el precio, la última forma de entrar en electricidad de la que se necesite cada día. Y se paga eso. Eso lo hacen para que realmente haya más verde, para que los precios sean más baratos y para que cada productor de electricidad, cuanto más barata sea, más venda. y entonces lo caro se quede fuera del pool eléctrico. Pero como en España no hay producción suficiente de energía verde barata, pues resulta que todos los días al final entra la cara. Y eso es lo que estamos pagando. Eso, para ampliar esa producción más barata, se necesitan años. Y mientras tanto lo vamos a pagar los consumidores. Esa es la gran patata caliente, a lo que hay que asumir. Hay que asumir el precio del gas y lo del CO2, que lo que están diciendo es, oiga, usted por contaminar antes costaba 10 euros contaminar y ahora cuesta 20, porque lo que estamos es caminando hacia la no contaminación y eso hay que pagarlo. Y eso no se soluciona de un día para otro. Ahora, soluciones sí que hay que hacer.
Sí. Pues cuando la quieran poner en marcha, me parece que ya vamos a tener, ya no va a ser pobreza energética, va a ser patetismo energético, me parece a mí. Lo que sí tenemos que hacer es recuperar, y me lo propongo, si no me da tiempo para mañana, lo busco para otro día, todas las frases que miembros del actual gobierno, desde Pedro Sánchez hasta Irene Montero, dijeron sobre el precio de la luz con Rajoy cuando estaba a la mitad. Vamos a recuperarlo.
Por eso a mí me parece el gran tema, uno de los grandes temas que tiene el Partido Popular, uno de los grandes temas que tiene el Partido Popular para hacer oposición es el tema de la electricidad.
Sí, debería, pero bueno, tampoco está precisamente para tirar cohetes la oposición. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola.
Espera, un pequeño aviso. Antonio, Maite, os pido concisión. Que ayer casi le dio un ataque al corazón a Julio César y tampoco es plan. Vamos, vamos.
¿Qué te pasa, Julio?
Nada, ya nada. Buenas noches. Buenas. Que matemáticas con perspectiva de género y un enfoque socioemocional. Eso es lo que plantea el borrador de la LICELA en educación primaria y que ha provocado, y lo seguirá haciendo seguramente no pocas discusiones. Os propongo reflexionar sobre los objetivos que establece el borrador, pero antes quisiera preguntaros, en principio, el planteamiento, esta sugerencia, esta idea, esta iniciativa, ¿qué os parece antes de entrar con los objetivos concretos?
¿Vale decir una gilipollez?
Sí, claro. Si, es no, que, pues eso. Si eso es lo que te parece, pues chimpum.
No, solo comparable con cuando me explicaban en una editorial de libros de texto cómo tenían que cambiar los problemas de matemáticas en función de la comunidad autónoma. Es decir, yo recuerdo aquel problema de un tren sale de Mataró y llega a Madrid. Bueno, pues ahora no. Ahora tiene que salir de Mataró a Gerona. El libro de texto de Madrid tiene que salir de Madrid al Escorial. El libro de texto de Andalucía tiene que salir el tren de Estepona a Mijas. Y así sucesivamente. ¿Y si ¿Es una gilipollez o no es una gilipollez?
Bien. Bueno, Antonio, fíjate. A ver, no, yo tendría que preguntar a qué se refieren. Porque yo a veces este tipo de cosas, por ejemplo...
¿Pero tú crees que lo saben, macho?
Sí, no, pero mira, yo por ejemplo una vez tuve la curiosidad de preguntar por qué había perspectiva de género en la construcción de un túnel. Y era porque hacían salidas, llamadas de socorro para que si una mujer andaba por él en un cierto momento, tuviese opción, si siente miedo, el poder escapar.
Y un hombre
me pareció... Y el hombre también, pero por desgracia los datos marcan que los que son violadas son las mujeres, Ángel, eso es así.
Ah, decías entonces, en un túnel.
En un túnel.
También tenía un túnel de tráfico, un túnel de carretera.
Claro, en un túnel la sensación de decir, ¿por qué en la construcción, para construir un túnel, tienen que hacer un estudio de
con tengo perspectiva que ir al tema,
Venga, vamos, es verdad que Maite, has dicho que es conciso.
Maite.
No, preguntabas que fuéramos concisos. Pues un insulto a la inteligencia, propio de personas que no tienen otra salida nada más que embarrar el terreno y no ir a lo que importa, que es en mejorar la educación y cultivar la excelencia de nuestros alumnos.
Os voy a leer algunos de los objetivos que aparecen en ese en esa propuesta y me vais diciendo si os parecen razonables o una gilipollez. El primero, dar a conocer al alumnado las contribuciones de las mujeres a las matemáticas a lo largo de la historia.
Para las matemáticas y otras muchas cosas, faltaría más.
Pero que eso no es incompatible con enseñar matemáticas, las que hemos aprendido toda la vida, y además podemos saber que hay mujeres, evidentemente, que contracorriente, en momentos en los que las mujeres no tenían opciones para estudiar y para sobresalir en ningún tipo de materia relevante, pues lo hicieron. Eso es estupendo, pero yo creo que las matemáticas son las matemáticas por encima de las mujeres que consiguieran ser importantes en un momento dado, ¿no?
Yo soy de letras, pero hasta cuando estudié matemáticas, la mitad de las veces no me enteraba de la explicación y no sabía a quién se le había ocurrido aquella operación.
Yo sí, a uno que se llamaba Rouché-Frobenius, que hizo un teorema. No sé qué decía el teorema.
Qué barbaridad.
Nunca lo supe.
¿Nos has dejado?
No, el teorema de Rutschel-Frobenius, pero no sé ni qué era el teorema ni quién.
Que si existe un teorema que lo desarrolló una mujer y tiene nombre de hombre porque se le ocultó, por ejemplo, pues entonces que le cambien el nombre. Y luego lo que hay que hacer en historia sí que poner en valor el papel de la mujer, por supuesto.
Faltaría
generar un interés vocacional sin estereotipos sexistas para evitar que se relacionen determinados trabajos o carreras formativas con un género o con el otro género.
Pues vale. Ese es mi comentario.
Es que yo creo que todo eso está superado. Yo creo que ya no hay carreras universitarias que sean o que pensemos que son más propias de mujeres que de hombres. Creo que además las mujeres llenamos las aulas universitarias, da igual la materia. Antes es verdad que se pensaba que siempre materias de letras eran más de mujeres y las científicas menos, o porque había muchas mujeres.
No.
Exacto, y eso ya no ocurre. Eso ya no ocurre. Las aulas de medicina están llenas de mujeres, las copan las mujeres, por ejemplo.
Sí, bueno, es que ahora la judicatura y la medicina es una profesión mucho más de mujeres que de hombres. Algunos estudios apuntan de que...
Y sin que llegara Irene Montero a nuestras vidas, ¿eh? Todo eso ha ocurrido sin Irene Montero.
Pero algunos estudios apuntan que el mundo tecnológico es más de los hombres, pero en cuanto a números, en cuanto a estadísticas, yo es que no creo que la educación marque actualmente que nuestros hijos o nuestras hijas... Yo no le voy a decir, hija, no tengo, pero yo no le diría si estudia matemática, medicina, derecho o lo que quisiera, no se me ocurriría. Yo creo que la educación va por ahí. Entonces, ya a mí la idea de forzar y de sospechar, pues no lo veo claro.
¿No os parece que hay una tendencia a asociar a las mujeres a profesiones que tienen que ver con el cuidado, con el magisterio?
¿Tendencia a asociar por parte de quién?
Bueno, también hay algunos estudios que lo mantienen, que mayoritariamente las mujeres suelen elegir este tipo de carreras y, sin embargo, falta mujeres en otras carreras más duras, técnicas.
Pero que a lo mejor si las mujeres eligen eso es porque les da la gana, ¿no?
Lo que pasa es que quienes plantean esto no creen que esa es la razón.
¿Ah? No, es porque se les ha el patriarcado les ha educado para elegir medicina y no ingeniería industrial.
Yo creo que hay muchos entornos sociales
y yo no estoy en casa de cada uno de los españoles.
Exacto, yo creo que eso es más propio de otros tiempos. Yo creo que esas barreras se han ido sorteando por parte de las mujeres y yo creo que ahora tiene mucho que ver con la vocación que tenga uno, más que con lo que te imponga la sociedad o los prejuicios. Creo que eso ha ido cambiando, ¿eh?
El problema de las mujeres en su carrera profesional, yo creo que sigue siendo el tema de la maternidad, que todavía no
tenemos. Y lo laboral, efectivamente.
La conciliación.
De dar con la tecla, sí. Tú vas al pediatra y mayoritariamente sigue habiendo mujeres, eso es lo que yo creo. Pero a la hora de elegir en la universidad sí que se elige según gustos. Oye, que la sociedad educa de tal manera que a las mujeres no le gustan los coches, entonces no hay mecánicas. Pues yo no lo tengo tan claro, la verdad. Y luego, si es así, porque las mujeres, por lo que sea, tienen una tendencia, claro, lo que justifica este mundo que tú estás denunciando es que las mujeres estudian medicina porque hay un ente sospechoso que desde pequeñitos les están diciendo que tienen que ir a cuidar, y por eso son médicas. Yo no lo veo, pero bueno, aquí lo denuncia.
Pero vamos, que yo no
quedan denuncio, tres minutos.
Que yo no denuncio nada, ¿eh? Que me estoy leyendo, bueno, estoy leyendo el proyecto, ¿eh?
No, pero bueno, es el dato en el que está basado ese argumento que se basa el proyecto del reglamento de educación.
Ojo, porque este objetivo es largo. Ángel, no digas nada cuando acabe. Abro comillas. Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar emociones, aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre para mejorar la perseverancia y disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas.
¿Puedo decir una cosa?
No, Ángel, que ya te dije que
sí,
no.
Sí, no, una muy rápida. Joder.
Vaya, pues, más. Hasta que... Es que no se puede morder la lengua.
No, esto, me enveneno.
Maite... Maite,
esto es el enfoque, es el enfoque socioemocional, ¿no?
Correcto,
este es el enfoque
esta es la perspectiva
socioemocional.
Perspectiva.
Bueno, claro, que el error forma parte de nuestras vidas. Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Que no nos estamos formando para afrontar esos errores, para afrontar esos fracasos, para de alguna manera superarlos, ¿no? Y ese yo creo que es el grave problema de este proyecto de ley, ¿no? Que dejó la señora Cela, que nos dejó la señora Cela para nuestra nuestra desgracia, ¿no? El no formar a la gente con esa prioridad, ¿no? De sacar adelante sus objetivos por encima de los fracasos. Pero eso no quiere decir que haya que hacer un enfoque socioemocional de la educación, sino que hay que enseñar, pues fíjate, a que el mérito es lo importante por encima de todo.
Yo aquí discrepo. Yo creo que hasta los 16 años sí que hay que tener en cuenta mucho la parte socioemocional, porque hay niños que no dan más, no tienen capacidad para más, y yo creo que no hay que excluirles. No hace falta
estigmatizar a nadie. Pero es que no se les excluye, Antonio, actualmente.
Bueno, se les repite a un niño que no tenga capacidad para más, se le dice, no, es que no te esfuerzas, no, es que no tiene capacidad, y eso no lo recoge bien el sistema. Yo creo que nadie que no tenga capacidad, por mucho que no repita curso en cuarto de primaria, va a ser ingeniero industrial. Jamás. Entonces, yo creo que este debate que tenemos en este país de la cultura, del esfuerzo, es un debate falso, muy largo, que como tengo que ser breve, no puedo entrar. Pero yo creo que ahí hay mucho que debatir, ¿eh? Y no es tan fácil como decir, no, es que la cultura del esfuerzo, y quien no tiene capacidad, ¿qué hacemos? Con 12 años le decimos, oiga, mira, usted es tonto y hasta aquí llega.
No se trata de eso, se trata a lo mejor de...
Hay sistemas distintos, ¿eh?
Claro, de variar un poco la vocación de esa persona para que puedan canalizar sus aptitudes, que sí, seguro que las tiene, y sus competencias.
De ahí al aprobado general hay un...
Exacto,
hay un...
Claro, pero es que el debate
ya... Al otro extremo.
Pero Ángel, tú a lo mejor puedes hacer un aprobado general, cuando llegas a los 16 años te dicen, oiga, tú no, te has aprobado, pero has suspendido todo, con lo cual no vas a ir a la universidad.
Ya, y
ese es un debate, ¿eh? Ese es el sistema británico,
ya,
por ejemplo.
Ya. Y al que se ha tirado todo el curso estudiando como un tal... A este le dices que qué justo es que al final acaben aprobando todos.
Es que es la justicia eso sí que ese va a ser ingeniero.
Ya.
Ese va a ser ingeniero.
¿Y si no le da la gana?
Pues
oye, no, si
no ingeniero.
Llegas a la universidad tampoco pasa nada.
Hombre,
¿eh?
Por favor. Pero bueno. Sí. Oye, chicos, que pues lo tengo que dejar.
Para otro día lo dejamos, queda pendiente.
Antonio,
otro
Maite, Julius.
Sí. Un abrazo.
Adiós. Buenas
noches. Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.